legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy es lunes, sí, inicio de semana, lunes 22 de febrero. Y aquí estoy, son exactamente las 8 y 3 de la mañana y aquí estoy como todos los días. De lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Saben que estamos en vivo simultáneamente. En mi página, a través de mi página de Facebook, por Facebook Live. Estamos en vivo simultáneamente a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así se llama el canal de YouTube. Fácil de buscarlo, fácil de encontrarlo. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Estamos en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y como todos los días les invito a que me sigan a través de todas estas plataformas de redes sociales y que le des share, que compartas esta transmisión, no importa si estás viéndolo en vivo o si lo estás viendo grabado, si tú le das compartir, si tú le das share, si tú le envías el enlace a tus amistades, de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden escuchar y también les recuerdo que nos van a poder escuchar también grabado en cualquiera de las plataformas de podcast, iTunes, Stitcher, Google Play, en todas ellas estamos para que nos escuches a tu mejor conveniencia. Esta es hoy pues la última semana del mes de febrero, esto se está moviendo a las millas, seguimos todavía en toque de queda y todavía seguimos con las consecuencias de la pandemia. Esto fue un fin de semana, tengo que hacer pues siempre unos comentarios. En el lado de los deportes, pues parcialmente exitoso es lo más importante. Puerto Rico, nuestro equipo nacional de baloncesto, tuvo triunfos sobre México el viernes y sobre Bahamas el sábado. Los muchachos nos hicieron sufrir particularmente el sábado, pero al final salieron triunfantes y la verdad es que el equipo yo creo que jugó muy bien. No voy a ponerme aquí de analista de deporte, pero con ausencia de hombres grandes, a pesar de eso, Jean Clavel se creció, creo que fue el mejor jugador en ambos juegos. José Juan Barea, como siempre, a la altura de lo que esperamos cuando se pone la camiseta de nuestra patria. Y Chavas Napier Velázquez, el joven de 29 años, que jugó 6-7 temporadas en NBA y que por primera vez se puso la camiseta de Puerto Rico, de madre puertorriqueña, también tuvo un desempeño de gran altura. Así que celebramos el triunfo de los nuestros en el AmeriCup, lo que nos lleva ahora a pasar a la próxima ronda. Y hay importantes compromisos internacionales, especialmente el más difícil, el que es cuesta arriba, el repechaje, para ver si finalmente podemos cualificar para las Olimpiadas de Tokio, que se suponía que hubieran ocurrido el año pasado y que por la pandemia han sido pospuestas. Por otro lado, pues mi equipo del Barcelona en el fútbol español quedó empate en su juego de ayer domingo, 1-1, lo que cada vez le hace más empinada la cuesta para acercarse al título de la Liga Española. Y mis Celtics de Boston también perdieron ayer en un apretado juego en tiempo extra. Pero más nada, allá con los deportes. A las 8 y 30 de la mañana, hoy tengo un invitado especial, el presidente del Senado y nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Oficialmente será juramentado como presidente del Partido Popular Democrático mañana martes. Estará conmigo el amigo José Luis Dalmau, presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, quien ayer hizo unos importantes anuncios sobre la agenda legislativa en el tema de estatus, anuncios que han provocado importantes reacciones. Y como cuestión de hecho, el tema de hoy en este programa, casi todo, va a ser el tema del estatus, por desarrollos interesantes, importantes, luego de que la semana pasada el líder demócrata del Senado, Charles Schumer dijera que no va a respaldar el proyecto de estadidad. Acá se han dado una serie de desarrollos. Entre ellos, el protagonista ha sido el secretario de Estado, Larry Selhammer, quien hizo unas expresiones al periódico El Nuevo Día diciendo la verdad. Y ha tenido toda una serie de ataques dentro de su propio partido. De eso voy a estar hablando muy pronto. Bueno, vamos a comenzar rápidamente pues, con el tema del COVID-19 y las vacunas. Señoras y señores, la tormenta de nieve y de frío que azotó a los Estados Unidos fue algo serio. Todavía se están pagando las consecuencias, particularmente en Texas. El sistema eléctrico de Texas colapsó. La gente estaba sin energía eléctrica. La gente estaba, por ende, sin calefacción. La gente estaba sin agua potable. El presidente Biden lo ha declarado una zona de desastre. Creo que va esta semana Biden físicamente a estar allí en Texas. Lo que le sucedió a Ted Cruz, que lo comenté en este programa el viernes pasado, que se fue de vacaciones para huirle al frío, está pagando las consecuencias de esa irresponsable actitud. Pero eso ha tenido el efecto en todos los Estados Unidos. No es Puerto Rico, yo quiero aquí que estemos claros. En todos los Estados Unidos se ha atrasado la distribución de vacunas. Bueno, ¿por qué? Porque pues precisamente la tormenta de nieve ha tenido un efecto de detener los vuelos de avión. Así que esto es un elemento, esto es algo un poco difícil de predecir en este momento. Se espera que ya para mediados de esta semana se comience a normalizar la distribución de vacunas. Ahí tienen el titular del periódico El Nuevo Día: vacunas contra el COVID-19, incierta la cantidad que llegará. Tras un retraso, el secretario de Salud indicó que la isla recibirá más dosis entre mañana y el miércoles. La semana pasada no recibimos ninguna dosis. No es un tema de Puerto Rico solamente, como les he dicho, es un tema de Estados Unidos. Pero eso, pues así es cierto, ha provocado un disloque. Así que yo le pido a todos aquellos que tienen más de 65 años, que están esperando por su primera vacuna, que se orienten, que estén escuchando los medios, que estén siguiendo las redes sociales, a ver en qué momento van a poder vacunarse, y los que le tocaba la segunda dosis también, que de alguna forma traten de cotejar si van a poder recibir la segunda dosis en la fecha que estaba previsto. Mientras tanto, estos son los números de la mañana de hoy. 4 personas adicionales que perdieron la vida. El número de hospitalizaciones aumentó un poco, pero aumentó a 233. Eso son 16 más que ayer, pero estamos en un número muy bajo comparado con la crisis que tuvimos en meses atrás, y 150 casos positivos. Si me preguntan a mí, sin ser experto y epidemiólogo, creo que febrero va a terminar con muy buenos números desde la perspectiva de que estemos poco a poco adelantando en ir controlando los efectos negativos de la pandemia. Me parece que febrero va a terminar con números por debajo de los números de enero, que ya a su vez habían estado por debajo de los números de diciembre, y la tasa de contagios en Puerto Rico, aparentemente, que es quizás el dato más importante, aparentemente también se está reduciendo. Así que esas son muy buenas noticias, y se supone que para esta misma hora, el lunes que viene, esté sonando el timbre en algunas escuelas en Puerto Rico. Ahí tienen el titular del periódico El Vocero. Afinan los detalles para la reapertura de escuelas. Pero ¿cuáles van a abrir este jueves? Es que se va a saber cuáles son los planteles, cuáles son las escuelas que van a poder abrir parcialmente. Voy a leer aquí de esa nota. De esa nota del periódico El Vocero. Dice lo siguiente. Según el plan de educación, la primera fase de reapertura de escuelas presenciales estará dirigida únicamente a estudiantes de kinder a tercer grado, educación especial y grado 12. ¿Están claro? Solamente. Primero, no se sabe cuáles escuelas van a abrir, pero las que van a abrir van a ser solamente para de kinder a tercer grado, educación especial y cuarto año. Además, los estudiantes se dividirán en grupos A y B. Asistirán de forma presencial solo 2 días a la semana. El resto permanecerá virtual. Cada salón tendrá de 8 a 12 estudiantes, dependiendo del tamaño del grupo, para respetar el distanciamiento físico. El horario será hasta las 11 a.m. o a las 11:30 a.m. y está pautado para comenzar el 3 de marzo. Así que ahí están los datos en términos de lo que debe suceder, o algo de los datos de lo que debe suceder. Yo lo he dicho antes, yo creo que sí, que hay que movernos a la reapertura de los salones, obviamente tomando todas las medidas cautelares. En este momento lo más que me preocupa es la falta de información. O sea, hoy los padres no saben si la escuela de sus hijos va a abrir o no va a abrir, y claramente ese horario, cómo es que eso va a funcionar, y hay que entender que esto afecta la vida de todo el mundo. Pero yo honestamente creo que hay que hacer los esfuerzos a como dé lugar para que nuestros niños regresen lo más pronto posible al salón de clase con todas las medidas de seguridad. Esto tiene unos efectos sobre el niño, no solamente sobre el proceso de aprendizaje, quizás lo más importante, sobre el proceso de socialización. Ya hay estudios en Estados Unidos y en otros lugares del mundo de los efectos adversos que tiene a la estabilidad emocional y psicológica de niños y jóvenes este cierre de las escuelas. Y además tiene todo un trastoque sobre la vida familiar, particularmente los padres, las madres mayormente, que tienen trabajo y que están haciendo milagros para, por un lado, mantener el trabajo y, por otro lado, todos estar, como se llama en inglés, en homeschooling, porque aunque la educación sea virtual, que tiene sus serios defectos y limitaciones, impone unas obligaciones a los padres, particularmente en pequeña edad. Así que esta semana clave para ver si de verdad cómo va a ser el reinicio parcial de clase. Bueno, le dije que vamos a tener que hablar mucho de temas de estatus este año, lo he dicho en varias ocasiones, y pues la semana pasada y esta semana apuntan hacia eso. La semana pasada, el líder de los demócratas en la Cámara, el senador Charles Schumer, hizo unas expresiones en un town hall meeting, una reunión de esta de pueblo virtual, donde había líderes puertorriqueños y las reseñamos y inclusive las escucharon ustedes aquí, donde Schumer dijo claramente que no iba a respaldar el proyecto de estadidad para Puerto Rico. Curiosamente, el liderato del PNP, el gobernador, la comisionada residente, que es contraria a Schumer, que es republicana, el liderato del PNP se ha mantenido en silencio. El presidente del Partido Demócrata, Charlie Rodríguez, se ha mantenido en silencio ante esas expresiones de Schumer, que son contundentes. Porque ya sabemos que el líder de los republicanos, Mitch McConnell, desde el año pasado, cuando era mayoría, ha dicho que no le va a dar paso a una petición de estadidad para Puerto Rico, y ahora el líder de los demócratas en el Senado. Silencio total de parte del liderato del Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, el pasado sábado, el secretario de Estado, el amigo Larry Seyharmer, y sí, digo amigo de verdad, sinceramente, me llevo muy bien con Larry, hizo una entrevista de estas de fondo al periódico El Nuevo Día, que fue la primera plana del periódico El Nuevo Día del sábado, en la cual dijo textualmente, ahí está la cita en grande en el titular del periódico: nadie quiere asociarse con un quebrado. Larry Seyharmer reconoce que es necesario un nuevo país para transformar vida y lograr la anexión a Estados Unidos. Soy estadista, pero soy el primero que reconozco y miro desde el mundo de negocios que nadie quiere asociarse con un quebrado. Vamos a ver en más detalle las expresiones de Larry, que recogió el periódico El Nuevo Día y que han generado una crisis a lo interno del Partido Nuevo Progresista, simple y sencillamente porque él dijo la verdad. Aquí está el párrafo entero. Seyharmer, al igual que todo el que milita en las filas del Partido Nuevo Progresista, anhela la elección permanente de la isla de Estados Unidos. No obstante, la estadidad depende grandemente de construir un nuevo Puerto Rico, reconoció. Cita textual. Ideológicamente soy estadista, pero soy el primero que reconozco y lo miro desde el mundo de los negocios que nadie quiere asociarse con un quebrado. Y si nosotros queremos aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos. ¿Y cómo se logra ser atractivo? Primero dijo, Puerto Rico tiene que salir de la quiebra. Segundo, tiene que alcanzar una estabilidad económica. Y tercero, desarrollar una infraestructura moderna. Señoras y señores, Larry Seyharmer dijo la verdad. Dijo la verdad. Que a nadie se le ocurre de verdad pensar, bueno, sí, lo piensan, no lo piensan, señores. Están engañando. Están engañando a los estadistas. Todo el mundo sabe que no le van a dar, que no le van a dar la estadidad ni a Puerto Rico ni a ningún otro lugar que esté en quiebra. No lo van a dar por razones económicas, no lo van a dar por razones políticas y hasta por razones legales. Promesa va a existir, a menos que logremos otra cosa, hasta que Puerto Rico logre salir de la quiebra, reestructure toda su deuda y tenga 5 años corridos de presupuesto balanceado y pueda ir al mercado de bonos. Nadie en este momento, nadie, ni el más optimista se atreve a predecir cuándo eso va a ocurrir. No llevamos ni un presupuesto cuadrado, no hemos empezado a pagar nada de la deuda y las reestructuraciones de la deuda, ustedes saben lo conflictivas y controversiales que van a ser, lo hemos discutido en este podcast y se ha discutido en muchos foros. Y lo que ha dicho Larry Selhammer es la verdad. Aún si Estados Unidos quisiera darle la estadidad a Puerto Rico, que no la quiere dar, pero aún si hubiera consenso, no la van a dar mientras estemos en la quiebra. ¿Qué sucede? Que lo que ha dicho Larry desenmascara la mentira de Pedro Pierluisi, Jennifer González, Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez y todo el liderato del PNP. Que le hicieron creer a sus seguidores en las elecciones pasadas que si ganaba el sí comenzaba la transición a la estadidad, tema que vamos a discutir con José Luis Dalmau a las 8:30, porque va en parte a la esencia del planteamiento que él hizo ayer. Le hicieron creer que la estadidad, una vez se votara en Puerto Rico, ya la estadidad iba a llegar, que era cuestión de hacer un plan de transición. Las expresiones de Larry Selhammer, contrario a las expresiones de Charles Schumer, esas son las verdaderas invenciones. O sea, Schumer fue más categórico que Larry Selhammer. Y Schumer está donde tienen que votar, allá en el Congreso. Pero a él se quedaron callados los estadistas. Se tragaron la lengua. Oigan, pero a Larry Selhammer le ha caído una andanada. Que voy aquí a mostrarle algunas de las expresiones que se han hecho, inclusive de señalamientos a través de Twitter de reconocidos líderes estadistas que básicamente están pidiendo casi que lo cuelguen. Johnny Méndez inmediatamente dijo que van a citar a Larry Selhammer a un caucus por sus expresiones sobre la estadidad en esa nota digital del periódico El Nuevo. A mí me está curioso, esto lo hago como una crítica constructiva. Esta es una historia del Nuevo Día. O sea, el Nuevo Día hace esta primera plana el sábado. Esto ha generado una crisis a lo interno del PNP. Y sin embargo, si usted lee el periódico El Nuevo Día en su edición impresa de ayer domingo y de hoy lunes, no hay nada sobre esto. Extraño. O sea, es una historia que ellos generan, que genera nuevas noticias, que hay legisladores del PNP pidiendo colgarlo. Y el Nuevo Día, sí, puso esto en su edición digital del sábado por la tarde y después de eso en la edición de impresa. Bueno, en esa nota de la edición digital del Nuevo Día del sábado, no solamente Johnny Méndez, se cita aquí a Quiquito Meléndez, representante a la Cámara. La estadidad es un asunto de derechos humanos. Los derechos democráticos no dependen de ninguna consideración económica. Los derechos humanos no se negocian, se exigen y punto. Si el secretario de Estado, esto es una referencia a Twitter, si Larry Selhammer no entiende esto, no contará con mi voto para su confirmación, le dijo el legislador del PNP en otro de los múltiples tweets que se han generado esta tarde. Vuelvo y repito, eso se refería a la tarde del sábado. Y vamos a ver algunos de estos tweets, porque algunos están con un lenguaje fuertísimo. Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón y líder fuerte de ese partido y una persona que se mete en controversias con mucho cuidado, o sea, él no es de estar opinando. Mi querido amigo Larry Selhammer, quizás estás confundido. La estadidad no es un mero asunto económico, se trata de reivindicación de derechos, de dignidad y de la representación igual a los que tenemos derechos como ciudadanos americanos. A mí me está curioso que ahora de momento el liderato del PNP quiere negar el argumento económico, que lo que está diciendo Larry es no podemos ser Estado mientras estemos en quiebra. Cuando todo el fundamento de los estadistas para vender la estadidad, y nada más que miren los anuncios de la campaña pasada por la estadidad, es de chavo. ¿Cuántos chavos van a venir? ¿Cuántos chavos van a venir? ¿Cuántos chavos van a venir? ¿Y cuántos chavos se iban a ir si votábamos por el no? Pero ahora, cuando Larry les da la razón y dice, sí, esto es un tema económico, ahora quieren negar el tema económico. Pero no es solamente Ramón Luis Rivera. Aquí tenemos a Peter Miller. Este es uno de los fotutos estadistas que está en programas de radio. Miren a lo que llega este. ¿Por qué tanto griterío? Estoy leyéndolo como él lo escribió. Con Larry Popuhammer. Ya le están diciendo a Larry Selhammer popular, los propios PNP. Y miren las expresiones. El tipo lo dijo desde que lo nombraron. Simplemente está siendo quien es, un colonialista más. Por eso los Ferré y Lacayos lo adoran. ¡Wow! Zaida Cucuza Hernández. El señor L. Selhammer le debe una explicación y bien grande a los estadistas. Se tiene que retractar o no podrá tener el apoyo de nadie. Votamos por un gobierno estadista, no por un disparatero sin compromiso ideológico. Si el gobernador no exige ese retracte, lo tiene que despedir. Luis Dávila Colón. De esta no vuelvo a votar en ningún plebiscito que no sea final entre estadidad e independencia. Gracias, Selhammer, por abrirnos los ojos de la tomadura de pelo de tu administración y tu partido. Todo esto por Larry Selhammer simplemente decir que mientras estemos en quiebra, inclusive dijo que no puede haber tampoco ni independencia. Titular digital del periódico Primera Hora, en problemas Larry Selhammer por haber insinuado que no llegará la estadidad. El secretario de Estado será citado al caucus de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes. Y hoy esta es la historia del periódico El Vocero, donde a este coro de voces se une la voz del presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, el PNP y estadista, Charlie Rodríguez, quien ahora levanta una nueva teoría de que Hawái estaba en quiebra. Bueno, no en quiebra, en problemas económicos. Dice, lo que ocurre es que históricamente estos criterios no necesariamente han sido los que han aplicado para admitir a un territorio como estado. Por ejemplo, Hawái tenía serios problemas económicos antes de advenir como estado. El asunto de la estadidad es un asunto de derechos, es un asunto de igualdad, y esos derechos de igualdad no pueden ser renunciados o aplazados por asuntos económicos. Así que la realidad, inclusive Kenneth McClinton hace unas expresiones que básicamente lo que dice es que el error de que tú metió Larry Selhammer fue haber aceptado el puesto, siendo nombrado por receso, que debió esperar haber sido confirmado. Eso es un tema de discusiones filosóficas, quizás hasta de derecho, pero en Puerto Rico pues todo el gabinete es nombrado de receso y asume el cargo. Señoras y señores, Larry Selhammer ha dicho la verdad. Además, el plebiscito fue, el llamado referéndum fue el 3 de noviembre. ¿Qué voces importantes han salido para decir que la estabilidad la van a aprobar en este cuatrenio? No las ha habido. Ah, que están haciendo un esfuerzo grande los estadistas. Claro que sí, que no nos podemos quedar cruzados de brazos los que creemos que no hay un mandato para la estadidad. Totalmente de acuerdo. Pero que le digan a los estadistas que Pedro Pierluisi y Jennifer González le digan hoy al pueblo estadista que la estadidad va a llegar en este cuatrenio, a pesar de que estamos en quiebra, de verdad ni ellos mismos se lo creen. Interesantemente, hoy ha tenido que salir a defender a Larry Selhammer la secretaria de la gobernación, Noelia García, quien yo creo que yo no la había oído en ninguna entrevista. Esta mañana estuvo en Radio Isla con Julio Rivera Saniel, en Pegado en la Mañana, y salió a defender el nombramiento de Larry Selhammer, a tratar de reinterpretar las expresiones de Larry Selhammer, a decir que él es estadista y que tiene el apoyo total del señor gobernador. ¿Por qué digo que me está curioso? Porque si tuvieron que enviar a la secretaria de la gobernación, que no es una figura que el país, y más importante, el liderato y la base del PNP conoce. Si han tenido que sacar a la Secretaría de la Gobernación a defender el nombramiento de Larry Selhammer, señores, eso quiere decir que es porque no hay ningún líder reconocido del PNP que quiera salir a defenderlo en este momento. Entonces, tenemos un gobierno compartido o un gobierno dividido, depende cómo esto evolucione. Entonces, tienes un secretario de la Gobernación que una de sus virtudes es que, aunque es estadista, tiene la capacidad de dialogar y comunicarse y es respetado por los otros sectores de la sociedad puertorriqueña y los otros sectores políticos del país. Y el liderato del PNP lo que quiere es que sea un comefuego, que se olvide de que estamos en un gobierno dividido y que actúe como si el PNP tuviera el control total del gobierno, de la sociedad puertorriqueña y de la verdad. Yo creo que a Larry lo van a confirmar. Creo que esto en poco tiempo se olvidará, pero para la historia va a quedar claro que Larry Selhammer dijo la verdad. Es más, yo me atrevería a apostar que si en Puerto Rico ahora mismo se hiciera una encuesta y le preguntaran a la gente, ¿usted cree que Puerto Rico se va a convertir en un estado en los próximos 4 años? Yo estoy casi seguro que el 70% de los puertorriqueños, y quizás más, dicen que no. Eso no quiere decir que no sean estadistas. Pero yo tengo amigos estadistas. Yo no conozco a ningún amigo mío estadista que me diga que la estadidad va a llegar de aquí al 2024. Ninguno cree que va a ser aprobado ninguna legislación por el Congreso de los Estados Unidos. Pero el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jennifer González y el liderato del PNP insisten en engañar a su pueblo. Oigan, no es solamente las expresiones de Schumer la semana pasada, el líder de los demócratas en el Senado. Es que en este fin de semana también se publicó la siguiente noticia. Cámara de Representantes de Estados Unidos, prioritario el tema del voto en los territorios. Raúl Grijalva anunció que impulsará el proyecto demócrata que crearía un grupo de trabajo en el Congreso para examinar este asunto. Señoras y señores, esta es la respuesta de Raúl Grijalva a la petición de estadidad al referéndum del 3 de noviembre y al proyecto de Jennifer González, que mis fuentes me indican que lo va a estar radicando el 2 de marzo, la semana que viene, el proyecto de estadidad. La respuesta de Grijalva es de crear por ley, en un proyecto de ley, otra comisión, otro comité, no para estudiar las consecuencias y los pasos y la transición hacia la estadidad. No, otro proyecto de ley para estudiar el voto presidencial. Yo tengo un amigo que dice, y te tengo que admitir que yo no sé si es verdad que sea una cita de Napoleón, pero él alega que hay una cita de Napoleón donde Napoleón dice, cada vez que usted quiere que algo no se resuelva, envíeselo a un comité. Cree un comité y envíeselo a un comité. Me está de verdad, si yo fuera estadista, que no lo soy y no lo seré, pero si yo fuera estadista, a mí me daría vergüenza la actitud del liderato del PNP. Charles Schumer, el líder demócrata en el Senado, dice que no va a apoyar la estadidad y el liderato del PNP se queda callado. Raúl Grijalva dice que lo que van a aprobar es otro embeleco de otro comité y el liderato del PNP se queda callado. Pero Larry Selhammer dice que no va a haber estadidad hasta que no salgamos de la quiebra y le caen encima. Señores, los que de verdad están diciendo que no va a haber estadidad son los que mandan, los que están allá en el Congreso. Crear un comité para estudiar el voto presidencial, ni tan siquiera de Puerto Rico, de todos los territorios. Voy a leer esta nota de José Delgado. El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl Grijalva, afirmó que el proyecto que volverá a intentar crear un grupo de trabajo del Congreso para examinar la falta de participación de los residentes de los territorios en la formación del gobierno federal no cerrará la puerta a una discusión en su comisión sobre el futuro político de Puerto Rico. Aunque la medida fue aprobada el 8 de marzo del 2019 en la Cámara, nunca avanzó al Senado. Dice, de todos modos, la legislación, el proyecto 1 de la Cámara, que principalmente impulsa una reforma electoral. Primero, esto es parte de la reforma electoral estadounidense. Entonces, en ese proyecto de una reforma electoral, meten un artículo sobre el voto presidencial de los territorios. El proyecto de ley incluye una disposición para recomendar cambios que permitirían plenos e iguales derechos electorales para los ciudadanos estadounidenses que viven en los territorios. El caucus demócrata, incluidos los delegados demócratas y yo, apoyamos esta propuesta. Entonces, mire lo que va a hacer. No es que nos van a dar el voto presidencial, porque eso requiere una enmienda constitucional. Y Grijalva lo sabe. Y aprobar una enmienda constitucional es más complicado que hasta darle la estadidad. El grupo de trabajo tendría la tarea de recomendar cambios que vayan hacia la plena participación de los residentes de los territorios en las elecciones federales, incluyendo la representación en el Congreso. También deberá examinar las consecuencias económicas y sociales que causa. Por medio de la legislación, los líderes de la Cámara de Representantes tendrían que hacer los nombramientos del grupo de trabajo en consulta con los presidentes y portavoces de los comités de recursos naturales. En el Senado, los líderes de la Cámara tendrían que consultar los nombramientos con los presidentes de los comités de energía. El grupo de trabajo debería ofrecer sus recomendaciones antes de que termine el año. Sin la admisión de un territorio como Estado, se requeriría una enmienda constitucional más difícil de conseguir para permitir a los residentes votar por el presidente de los Estados Unidos. Esto es otro engaño, señoras y señores. Lo único que ha cogido la estadidad en los últimos días son cantazo tras cantazo. Son las 8:33 y para hablar precisamente del tema del estatus, nos vamos a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa, converso con el presidente del Senado y ya, técnicamente, aunque juramenta mañana, presidente del Partido Popular Democrático, el amigo José Luis Dalmau, sobre precisamente la agenda de estatus que le anunció al país en el día de ayer. Regresamos luego de esta pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy, lunes 22 de febrero, y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Ayer domingo a eso de las 4 de la tarde, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dio un mensaje especial a través de la plataforma de redes sociales. Y hoy los periódicos recogen en términos generales, aquí ven la noticia en primera hora, exige al PNP que pague a cabilderos de la estadidad. Presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago anuncia medidas sobre estatus político de Puerto Rico. Aquí está la reseña del periódico El Vocero. Exigirá respuestas al Congreso. El presidente senatorial presenta plan de acción para atender el estatus político. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Presenta plan sobre trabajo de estatus. Para hablarnos precisamente de su plan de 5 puntos, aquí tenemos a el amigo presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y que mañana toma juramento ya de forma oficial también como presidente del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, José Luis, saludos.
Buenos días para ti, Aníbal, y buenos días para todas las personas que nos están sintonizando, para tu audiencia.
Bueno, obviamente seguí tu mensaje ayer, he leído las reseñas de prensa y leí íntegramente, porque me enviaste copia de tus expresiones de ayer con un plan de 5 puntos. Antes de ir a los detalles del plan, ¿qué te motivó o por qué diste este paso de la presidencia del Senado, porque es una agenda legislativa, de insertar de forma oficial al Senado de Puerto Rico en la discusión del tema de estatus, tanto aquí en Puerto Rico como allá, e inclusive metiste en tu agenda a la Junta de Control Fiscal, lo que me parece que es un ángulo interesante? ¿Por qué diste este paso en este momento?
Bueno, nosotros al principio del mes de enero tuvimos una reunión, el presidente de la Cámara y este servidor, con el gobernador. Le expresamos nuestras diferencias con la manera de haber elegido por ley un proyecto para conseguir los cabilderos de estadidad. El abrogarse los poderes de la Asamblea Legislativa para legislar de antemano por 4 años un presupuesto, otras cosas. Y él nos indicó que él iba a defender esa propuesta y que respetaba la decisión que tomáramos nosotros. El compañero Tatito Hernández radicó un proyecto de ley en la Cámara y lo aprobó para derogar la ley que crea el cabildero.
¿Qué va a pasar con ese proyecto que se aprobó en la Cámara?
Se va a atender en el Senado. Lo que sucede es que sabemos de antemano que el gobernador lo va a vetar porque no los anunció.
Pero ustedes están en disposición de aprobarlo y enviárselo para allá, que él entonces descargue su responsabilidad.
Claro, pero a la misma vez, líderes del Partido No Progresista han consumido turnos en el hemiciclo del Senado reclamando que el 3 de noviembre el país le dio un mandato. Entonces yo me puse a ver todos los ángulos y dije, mire, el país no le dio un mandato para gastar con fondos públicos cabildero a favor de una posición política ideológica. Así que mi posición es que desde el Senado se le recorta $1,250,000 al presupuesto que tienen asignado para esos cabilderos y que lo paguen con los fondos del Partido Nuevo Progresista. Eso por un lado. Por otro lado, la propia ley le da un plazo al gobierno de 1 año para admitir, o sea, hacer el acta de admisión hacia la estadidad para Puerto Rico. Ese año comienza una vez hayan pasado las elecciones, así que el 3 de noviembre de este año 2021 se vence el plazo que la misma ley que ellos aprobaron les dio para admitir a Puerto Rico como Estado. También la misma ley habilitadora del referéndum habla de que la comisionada residente tiene 30 días a partir de que se conozcan y se certifiquen los resultados para hacer un informe de admisión al Congreso y a Puerto Rico. Eso no sabemos si ha sucedido. Así que yo lo que estoy reclamando es, por una resolución concurrente, que se le pregunte, que se le pida al Congreso que conteste su posición en torno a diferentes áreas de acuerdo a los resultados del 3 de noviembre. ¿Están dispuestos a admitir a Puerto Rico? ¿52% es suficiente? ¿Validan ese referéndum o plebiscito a pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y muchos líderes importantes se han expresado en contra de ese plebiscito y no le dan credibilidad? ¿Pagaría Puerto Rico de inmediato con instituciones federales como territorio incorporado sin tener representación? Que eso también lo dice la ley. Así que son preguntas que yo creo que el Congreso debe contestarles a todos los puertorriqueños. Por otro lado, un ángulo que no se ha trabajado. La Junta de Supervisión Fiscal está negociando y haciendo obligaciones con los acreedores a través del mecanismo de la juez Swain. Esos acuerdos, dicho por ellos mismos, podrían durar hasta 4 décadas, o sea, hasta 40 años. A mí me gustaría saber si un cambio en la relación política con los Estados Unidos hacia la estadidad trastoca esos acuerdos con los acreedores, porque todo el mundo sabe que para funcionar bajo un sistema de Estado se bajan las contribuciones estatales para poder aguantar el golpe de la imposición de contribuciones federales, y eso con fondos federales no se puede pagar la deuda. Sería con la reducción de fondos estatales que tendría que trabajar y cumplir con los acreedores, lo que le tendría un impacto inmediatamente a la nómina de los empleados públicos, a los sistemas de retiro y a los servicios. Pues sería bueno que la Junta de Supervisión Fiscal se exprese sobre esos alcances y hasta dónde un cambio en nuestra relación política con los Estados Unidos impacta los acuerdos que ellos están haciendo con los acreedores. A la misma vez estoy sugiriendo conformar una comisión de estatus en el Senado donde todos los sectores representados allí por todos los partidos puedan expresarse, puedan llevar sus proyectos, sus ideas en el aspecto procesal. Y se habla de asamblea de estatus, se habla de asamblea constituyente, de pactos, de convenios, de grupos de negociación. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo sugerido? ¿Cuál es el que tiene mayor apoyo? Pues esa discusión yo quiero abrirla en el Senado de Puerto Rico y le puse un término. A 30 de junio de este año tiene que haber un informe sobre la información que recopile la comisión. Y en ese informe se va a incluir la postura de todos. O sea, no es la del Partido Popular como mayoría en el Senado, ni todas las propuestas que se desfilen allí van a formar parte del informe final.
Voy a leer aquí dos partes de tu mensaje, en la cual citas textualmente la ley, porque yo he escuchado por ahí a la gente, Dalmau dice que la ley dice, no, la ley dice, no es Dalmau el que está diciendo eso. Tú citas específicamente el artículo de la ley que dice que el resultado deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2020. En otras palabras,
ellos... Se quedan 8 meses y una semana.
Y en segundo lugar, el artículo donde se le dan 30 días a la comisionada residente para que someta un plan de transición detallado, obviamente.
Esos 30
yo sé
días
que tú haces la pregunta retórica de nadie sabe dónde está, pero por amor a Dios, es obvio que la comisionada residente está violando la propia ley que ella defendió. Digo, hay todo un cuestionamiento si la legislatura de Puerto Rico le puede darle una orden a un comisionado residente que es un funcionario federal, pero el punto es que dijeron que en 30 días iba a estar el plan de transición y no aparece por ningún lado. Te adelanto lo que lo dije ahorita, que tengo información que Jennifer se propone presentar su proyecto de estadidad la semana que viene, el 2 de marzo, presentarlo allá, pero no sé si ahí va a estar el plan de transición que ya está tarde y cómo es que eso va... ¿Cómo eso va a operar? Una pregunta. En tu interacción con el gobernador, la tuya y del presidente de la Cámara, y ustedes han tenido, sé que diálogos formales o informales con o la señora Yaresco o algunos miembros de la Junta, ¿alguno de ellos le ha informado de dónde van a salir los chavos para este evento del 16 de mayo? Porque además de que quieren que paguemos los cabilderos, tenemos que pagar otra votación en la cual nos excluyen a todos los que no votamos por la estadidad y que creo que cuesta 6.6 millones de dólares. ¿Alguien te ha informado? Y eso es este presupuesto. O sea, eso es en mayo. Eso no es para el próximo presupuesto.
No tenemos ninguna información a esos fines y es un entrenamiento que hacemos. Mira, yo respeto a los que quieren la estadidad o la independencia para Puerto Rico, pero hay que respetar los que pensamos distintos. Y los que pensamos distintos debemos estar incluidos en cualquier tipo de votación que signifique un cambio en la relación política con los Estados Unidos para podernos expresar. Los pasados plebiscitos han sacado el Estado Libre Asociado de la papeleta, han sido con medias verdades que le han dicho al país que si votas que no, te van a quitar la BEPCAPEL, te van a quitar las ayudas de FEMA, te van a quitar la ciudadanía. Eso no es cierto. Entonces, bajo ese tipo de mecanismos y medias verdades y falsedades, pues yo no voy a estar en el dimi directo. Yo le voy a pedir por una resolución concurrente que el Congreso se exprese. Y en cuanto al dinero, no tenemos información de dónde va a salir. En un momento dado se escuchó al gobernador que iba a mover un dinero de las ayudas del coronavirus. ¿Cómo es posible que ante una situación como la que estamos viviendo en la pandemia se pretendan usar fondos de salud para un plebiscito de solamente estadista? O sea, vamos a trabajar en las cosas.
Yo propongo
hacer las cosas. Hay quienes quieren rehuir el tema del estatus. Yo no lo voy a rehuir, pero hay que trabajarlo de forma seria. O sea, cualquier cambio en nuestra relación política con los Estados Unidos no es cosa de que sea para un solo lado o que no tengan los que piensan distinto la oportunidad de expresarse. Yo creo que todo el mundo tiene que expresarse. Y el Congreso, principalmente, cada 4 años nos mienten el programa de gobierno de los republicanos y los demócratas que van a atender el asunto del estatus. Pasaron las elecciones y se olvidaron por la excusa de que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros. Pues yo quiero que ellos se expresen. ¿Qué están dispuestos ellos a negociar? Si están dispuestos a hacer un cambio, si están dispuestos a admitirnos, si están dispuestos a evaluar la relación que tenemos y enmendarla. Pues yo quiero que ellos se expresen. Me gustaría que se expresaran. Y el pueblo, yo estoy esperando esa respuesta.
¿Qué te parece las reacciones furibundas que ha habido a las expresiones de Larry Selhammer, que salieron en el periódico El Nuevo Día el sábado, donde Larry dice, mira, nadie quiere a un quebrado. Y básicamente lo que está diciendo es que hablar de que Puerto Rico se vaya a convertir en Estado mientras estamos bajo la ley de promesa y estamos todavía en la quiebra, pues es un engaño al país. Oye, y le han caído, pero durísimo. ¿Qué te parece las expresiones de Larry y las reacciones a las expresiones de Larry?
Mira, Larry no dijo una mentira, la dijo la verdad. O sea, Estados Unidos no va a asociarse con un territorio, con un país, en quiebra. Y eso lo han dicho los propios congresistas. Así que Larry no está diciendo nada que sea lo que realmente se ve desde un avión. Las reacciones en contra de él, ¿verdad?, demuestran que hay un liderato fanático dentro de su colectividad que no permite que otros se expresen, ni se expresen los que piensan distinto, ni se expresen ellos mismos. Yo todavía no he escuchado un Twitter o un mensaje del gobernador reaccionando a esas declaraciones, pero el liderato de la Cámara y del Senado, en algunos casos, del Partido Nuevo Progresista, le han caído encima por unas expresiones que a mi juicio son ciertas. O sea, hasta que no tenga un sistema económico, no podemos hacer grandes cambios porque no nos van a aceptar, ni para una cosa ni para la otra, porque no podemos progresar como país si no tenemos una economía en desarrollo.
Déjame darte una información que quizás sé que has estado en varias entrevistas. Hace un rato en Radio Isla, con Julio Rivera Saniel, salió a defender a Larry la secretaria de la gobernación, Noelia García. Y me estuvo a mí muy curioso. Número uno, como tú acabas de decir, no ha salido de forma contundente el propio gobernador, que es el líder político. Y si mandaron a la secretaria de la gobernación, que me parece que es una persona capaz, pero no es una... La mayoría del país no sabe ni el nombre de ella. Si la mandaron a defender a Larry, es porque parece que no hay ningún líder del PNP que esté dispuesto a defenderlo en este momento. ¿Tú crees que es posible que haya legisladores? Porque como secretario de Estado es Cámara y Senado, por eso estoy hablando de general. ¿Tú crees que es posible que haya legisladores del PNP que estén pensando votarle en contra a Larry Selhammer por estas expresiones?
No lo dudo.
Dios mío.
No lo dudo. Y de verdad, me extraña que el gobernador no haya salido a defenderlo o a criticarlo, ¿verdad? De acuerdo a la postura. Fíjate que lo que yo señalo ayer es solicitar, el Partido Nuevo Progresista reclama la estadidad, pues que el Congreso se exprese. Y también hubo una reacción en mi contra cuando lo que estoy viendo es que se diga, se contesten las preguntas.
Bueno, sí, a ti sí el gobernador te salió y hasta abusó, ¿no? Qué sé yo, hay un tuit por ahí que es hasta medio irónico porque se cita a él mismo, ni lo quise subir, pero sí
reaccionó. Pero yo te voy a contestar a lo que dice ahí. Ajá. Con una cita de Don Luis Muñoz Marín: el que tiene mucho insulto en la lengua es porque tiene poco en la razón y poca fe en el corazón. Tiene poca razón en la cabeza y poca o ninguna fe en el corazón. Esa es la cita de Don Luis Muñoz Marín.
Sí, definitivamente, porque en lugar de entrar a un diálogo serio contigo sobre un asunto serio, pues contestó básicamente con ataques que de verdad no creo que le quedó bien viniendo de la figura del propio gobernador. Tú dijiste ahorita que tú no vas a reabrir la discusión del tema de estatus. Te dije que mi fuente, como dice el amigo Ángel Rosa en su programa, mi fuente en Washington, pues mi fuente en Washington me dicen que Jennifer González va a presentar el proyecto de estadidad la semana que viene, el día 2, que es el día de la ciudadanía americana, que ellos han tratado de convertir en un día festivo en Puerto Rico, y lo digo con mucha sinceridad.
¿La de primera o la de segunda?
No sé cuál de ella, pero y tengo entendido que están tratando de presentarlo en la Cámara y en el Senado, y nada, esa es la información que tengo hasta ahora. La otra información, que sé que tú la tienes también, es que Nidia Velázquez está culminando la revisión de su proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus, Asamblea de Estatus, Constituyente, como la querramos llamar, y aunque de ese no tengo fecha, pero aparentemente, va a ser pronto. ¿Cómo va a reaccionar el Partido Popular o cuáles son los pasos que se va a dar ante este escenario? Yo llevo tiempo diciendo, y además lo hemos hablado en privado, que este tema se va a discutir en Washington. Eso no quiere decir que se va a aprobar el proyecto de Jennifer o se va a aprobar el proyecto de Nidia. Ahora, de que se va a discutir el tema, porque pues el gobierno lo va a empujar y Nidia Velázquez, por otro lado, lo va a empujar. ¿Cómo tú que mañana asume, y quiero que hables de eso también, mañana asumes oficialmente la presidencia del Partido Popular, ¿cómo tú vas a acercarte a este escenario de allá en la capital federal?
Pues mira, una vez durante como presidente del Partido Popular, voy a activar los organismos que el reglamento permite que se activen, la Junta de Gobierno, los organismos que pertenecen a las estructuras del Partido Popular, y conversar sobre la postura que como institución debemos asumir de cara a estos dos escenarios, y podrían ser tres, pero hasta ahora dos escenarios que se vislumbran en la capital federal. Allá tú conoces bien cómo es el mecanismo de presentar un proyecto, después de tener 50 auspiciadores y no se mueve nada en una comisión. Desde 1980, y tú me corregirás, que se movió el proyecto de Bennett Johnston, yo no he visto un proyecto que logre ni siquiera que se mueva la maquinaria de Cámara o Senado para atender de forma responsable el asunto de Puerto Rico. La propia comisionada ha radicado proyectos, ha hecho conferencias de prensa, se han llevado cabilderos, hicieron una comisión similar a esta, pero nombrada por el Partido Nuevo Progresista, para que fuera a Washington, quedó desmantelada, y siempre que se tratan de acercar allá, de allá viene una respuesta negativa. Así que yo respeto que quieran seguir inventándolo, pero lo que no respeto es que se engañe al pueblo con medias verdades cuando del tema del estatus se trata.
Bueno, mañana toma juramento oficialmente como el nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Obviamente estamos en época de COVID y por ende pues sé que no va a ser un acto como normalmente se hace, llenando allí la sede del Partido Popular Democrático, pero danos un poco de detalle, anticipanos qué va a suceder mañana en términos de tu juramentación oficial como nuevo presidente del partido.
Entiendo que solamente se convocó a la Junta de Gobierno. Vamos a estar en la sala Luis Muñoz Marín, el tercer piso. Dice brevemente una juramentación sencilla para hacer la transición y entonces comenzar los trabajos que, como dije, debemos comenzar. El tema de estatus, reorganización, activar las estructuras del partido, que trabajen de forma integrada. Esos son mis objetivos iniciales, que estaré discutiéndolo con la Junta de Gobierno.
Y obviamente me consta a mí que el proceso tuyo de presentar tu candidatura y luego quedar certificado como el único candidato, has mantenido un diálogo continuo y constante con líderes del partido, alcaldes, legisladores, exgobernadores. ¿Cómo te sientes en este arranque de asumir esta nueva responsabilidad y de tener dos importantes sombreros? Presidente del Senado, que desde el punto de vista de nuestra estructura de separación de poderes y estructura democrática, pues es una de las posiciones más importantes, y hay que usar la palabra, poderosa, que hay en el gobierno de Puerto Rico. Y por otro lado, pues presidente de uno de los principales partidos del país, que sigue siendo el Partido Popular Democrático. ¿Cómo te sientes al inicio de esta gestión, en esa coyuntura, y cómo te ha ido en ese diálogo con diferentes líderes del partido? Y tengo que decir que te aplaudo por lo de ayer, porque mucha gente entendía que tú ibas a asumir la presidencia del Partido Popular para engavetar el tema de estatus o esconderlo debajo de la alfombra. Inclusive alguna gente no entendió por qué ese fue el primer tema del que saliste hablando ayer. Yo, aparte de que estoy de acuerdo, también lo entendí estratégicamente por qué tú lo estabas haciendo. Pero vuelvo a la pregunta original. Luego de estos diálogos que tú has tenido desde que se creó oficialmente la vacante a la presidencia, y que entonces tomaste la decisión de hacerte disponible, ¿cómo te sientes en ese diálogo con los diferentes sectores de la base, que es mínimo, porque tampoco te has tirado a la calle, pero has hablado con alcaldes, con legisladores, con líderes que en el pasado han tenido posiciones dentro del partido? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, ha sido intenso, ¿verdad? Yo recibí muchas llamadas en diciembre para que me hiciera disponible. Al principio pues me puse a pensarlo por la responsabilidad que tengo en el Senado, pero fue un llamado de alcaldes, legisladores, pasado presidente, llamadas de apoyo, y yo había dicho que no iba a retar al presidente del partido si él decidía quedarse, al él decidir salir. Entonces pues me hago disponible, y ha sido bien positiva las llamadas de apoyo de tanto alcaldes como exalcaldes, legisladores y legisladoras, motivando, dándome sugerencias. Ha sido un diálogo continuo, el teléfono no ha parado, y desde aquí, que yo sé que este podcast lo ve todo el mundo, los invito, ya están reclutados para trabajar, hay mucho trabajo que hacer, pero todos somos importante dentro de la colectividad, y esa es mi aspiración, que todos podamos integrarnos a trabajar con un equipo que es el equipo del Partido Popular.
Terminando con el tema que empezamos, el tema de Washington, vamos a ver al partido, más allá de las actuaciones que has hecho como presidente del Senado, vamos a ver una presencia del Partido Popular en la capital federal. Vas a interactuar con personas clave como la congresista Nidia Velázquez y analizar la propuesta de ella. O sea, vamos a ver al partido. Ahora no estoy hablando con el presidente del Senado, ahora estoy hablando con el presidente del partido. Vamos a ver una interacción del Partido Popular con Nidia y con otros líderes y de forma activa allá en la capital federal.
Claro que sí. Vamos a estar activos. Voy a estar activo yo o alguien a quien yo delegue dentro de la coyuntura del Partido Popular que me pueda representar al Partido Popular en determinados asuntos. Pero sí va a haber presencia. Ya hemos tenido comunicaciones de forma telefónica, de forma virtual. Hemos hecho cartas formales tanto a líderes del Congreso como al presidente de los Estados Unidos para los compromisos que el Partido Demócrata hizo a través de su presidente Joe Biden con el pueblo de Puerto Rico en el caso del Seguro Social suplementario, en el caso de las propuestas para que se enmiende el Código de Renta Interna Federal y se permita nuevamente el regreso de la manufactura y la farmacia a Puerto Rico, farmacéutica. Esos diálogos se comenzaron ya y van a ser constantes. Eso es parte de la agenda de trabajo que voy a presentarle a la Junta de Gobierno del partido y que cuento colaboración de muchas buenas personas que se han ofrecido en ayudarnos en esa encomienda.
Como te he dicho privadamente, sabes que cuentas con mi apoyo en todo, pero particularmente en ese escenario de Washington, los dos temas que acabas de mencionar, obviamente el tema de estatus, el tema de nuevos incentivos para el sector de la manufactura y de la farmacéutica en Puerto Rico, el trato justo para Puerto Rico, son temas que los he trabajado en el pasado y pues estoy en la mejor disposición de darte la mano en esta nueva responsabilidad que asumes a partir de mañana.
Gracias, yo sé que siempre has sido un buen amigo y un buen consejero y en esta ocasión sé que vamos a trabajar juntos muchas cosas.
Bueno, pues muchas gracias a el presidente del Senado y mañana será juramentado como presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Sé que vamos a seguir conversando privadamente y a través del podcast, a través de las próximas semanas, los próximos meses, porque hay muchos asuntos importantes para el país. Muchas gracias, José Luis, y mucho éxito.
Que tengan buen día ustedes.
Bueno, ahí tenían a el presidente del Senado, mañana juramenta como nuevo presidente del Partido Popular Democrático, creo que es a las 4:30 de la tarde, en una ceremonia pequeña, sencilla, ante la Junta de Gobierno. No sé si se va a transmitir virtualmente, no tengo esos detalles, yo pues voy a estar allí como miembro de la Junta de Gobierno y ex gobernador y ex presidente del Partido Popular presente y le he expresado a José Luis mi disponibilidad para ayudarle, particularmente en todo lo que tiene que ver con el escenario en la capital federal. Son las 9 exactamente de la mañana. Con eso me despido. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en otra edición más del podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión. No importa si la estás viendo ahora y dices, pero ¿por qué le voy a dar share? Si ya se está acabando, si tú le das share, eso sale en tu página de Facebook, si lo estás dando en Facebook, si fuera por Twitter, si fuera por YouTube. Si tú lo compartes, eso lo va a poder entonces, como queda grabado, lo van a poder ver las personas que también te siguen a ti, a todos ustedes. Así que dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otra edición más de El Podcast de Aníbal. Lindo día para todos.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.